Pues casi las 9:20 de esta noche, en la que, como es martes, vamos a saludar a nuestra conservadora de museos, doctora en historia, escritora, Alicia Ballina. Alicia, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien. ¿Qué tal, Alicia? ¿Ya estás por aquí, por la tierrina, o sigues por ahí por Madrid todavía?
Desafortunadamente no. Todavía me quedan unos días, pero si todo va bien, el viernes estaré ya por casa.
Qué bueno.
Con unas ganas tremendas y vale. Descansando un poquito.
Vale, o sea que las Navidades las pasas aquí, ¿no? En Asturias.
Menos bueno, mal. Paso mitad y mitad. Paso, sí, unos días ahí con la familia y luego me toca regresar y seguir ahí al pie del cañón. Pero bueno, hay tiempo para todo, hay que repartir.
Vale, claro que sí. Oye, ¿tienes billete? Porque está la cosa fastidiada, ¿eh? Hay mucha...
Pues la verdad es que por lo que me dicen sí que es verdad que está habiendo como huelgas en todos los sitios y bueno...
Y muchos billetes,
como
claro.
Casi siempre.
Claro.
Pero no, a ver, yo viajo en mi coche particular, entonces voy con mi perrita y para evitarle, porque tiene 19 años, agobios innecesarios, pues... Nos vamos tranquilamente las dos, así que
claro.
Hace años ya que viajamos así.
Qué bueno. ¿Cómo se llama?
Pili.
Pili, pues nada, pues eso. Que lo importante es que Pili esté a gusto y a buena temperatura
pues sí.
En el coche, claro que sí.
Pues
claro,
pobrecita
sí.
Mía, que Provina. Ya lleva casi 20 años conmigo.
Madre
o
mía.
O sea que ahora comodidad absoluta y a disfrutar de lo que quede.
Lo que habrá viajado Billy con Alicia, como viajó mucho el protagonista de esta noche, el protagonista de este nuestro espacio a partir de ahora y en los próximos minutos, o al menos viajó desde Valencia hasta aquí, hasta Asturias, ¿no? Alguna que otra vez. Pero nos vamos precisamente a finales, bueno, mediados del 19, ¿no? Más o menos.
Sí, vamos a hablar precisamente de uno de los grandes pintores españoles de entre siglos, ¿no? De bueno, hablamos de Joaquín Sorolla Bastida, ¿no? Y hablamos de Joaquín Sorolla precisamente porque este año de 2023 y también parte de 2024 se va a decretar el año Sorolla porque se cumple el centenario del fallecimiento del valenciano. Bueno, además conmemoramos el centenario un 10 de agosto de 1923 que fallece en Cercedilla, pero conmemoramos también este año el 160 aniversario de su nacimiento, porque curiosamente él nace un 27 de febrero, además nunca se me olvida porque yo nací justo el día siguiente, un 28 de febrero,
qué bueno.
Unos cuantos añitos después. Pero Sorolla cumple este año 160 años de su nacimiento y el centenario de su muerte. Y todas las instituciones, el Ministerio de Cultura va a decretar este año 2023 año Sorolla y además se van a celebrar una serie de exposiciones y de actividades conmemorativas
bueno.
Que nos van a recordar al pintor.
Qué
eso
bueno,
es.
Pues ya lo ven, para que sepan un poco mejor de cara al año que viene, que va a ser uno de los grandes nombres del arte, Sorolla, pues hoy vamos a repasar un poco su vida y su obra. Por cierto, el Estado ha comprado alguna que otra obra, ¿no? De él, supongo que también de cara al año que viene.
Sí, efectivamente. El Estado, bueno, sabéis que el Ministerio de Cultura tiene una partida en los presupuestos generales del Estado todos los años para comprar, bueno, pues bienes culturales que nos pertenecen a todos y que podemos contemplar en los museos estatales. Y efectivamente, bueno, ya lleva haciendo una recopilación de obras interesantes de Sorolla, en este caso de su primera etapa, que vamos a poder contemplar en esta exposición que precisamente se abrió hoy. Martes 20 de diciembre para el público general en el Museo Sorolla de Madrid y que se titula Orígenes y en los que se recogen obras absolutamente únicas y excepcionales, muy desconocidas para el público general que tiene normalmente en su cabeza, ¿no? Esas obras de playa y esos temas costumbristas y marineros, ¿no? Pero son obras especialmente recogidas y tres de ellas compradas por el Ministerio entre 1878 y 1884, en las que vemos ese Sorolla de inicial, no ese Sorolla, como dice el comisario de la exposición, amigo y colega Alberto Pérez Velarde, no ese Sorolla antes de Sorolla. Intentar explicar por qué Sorolla fue lo que fue para la pintura universal, ¿no? A través de esas primeras obras donde cultiva el dibujo, donde se forma en la pintura de historia, en la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, ¿no? Y donde, por supuesto, conocerá al que será su suegro, Antonio García Peris, que es un fotógrafo tremendamente afamado en Valencia y que le va a dar esa perspectiva fotográfica que hay en casi todas sus obras, ¿no?
Por tanto, ya tenemos a un Sorolla de Valencia, un Sorolla que, cuéntanos, ¿era de familia bien? ¿Tenía algún antepasado o algún familiar pintor? ¿O esa conexión con la fotografía que nos acabas de decir es, digamos, lo único que él, el único contacto con el mundo artístico?
No, efectivamente es un contacto puramente casual, ¿no? O sea, Sorolla procedía de una familia tremendamente humilde y de hecho por eso estuvo, digamos, como obsesionado durante toda su vida por dar una seguridad a la familia que luego él formó con Clotilde García del Castillo, que era la hija de este fotógrafo que le acoge y sus tres hijos, ¿no? Pero Sorolla queda huérfano, pues con apenas 2 años. Él tenía una hermana, una hermana llamada Concha, y hay una epidemia en Valencia, sus padres fallecen y quedan al cuidado, digamos, de la hermana de su madre, que era su tía Isabel, y de su marido, que era un, digamos, un cerrajero, ¿no? Tenía una profesión, bueno, estable, pero no. Entonces, su tío es el que intenta enseñarle, digamos, el oficio de la cerrajería, pero bueno, pronto descubre que su vocación es la pintura, ¿no? Y es cuando le introduce ya en la Escuela de Artesanos de Valencia y cuando empieza a encontrar ese o entrar en contacto con esos primeros artistas valencianos de finales del siglo XIX y a participar en concursos provinciales de bellas artes, donde ya su arte empieza a manifestarse de una manera mucho más rotunda.
Y cuando empiezas esa casi obsesión por la luz, ¿no? Porque siempre se dice Joaquín Sorolla es el pintor de la luz, ¿no? Esa manera de captar esos blancos, esos reflejos, esas playas, ¿no? Esa intención, ya digo, casi obsesiva de buscar siempre la luz.
Claro, como os decía, ¿no? O sea, Sorolla tiene interés por la luz porque empieza a trabajar como iluminador de fotografías. O sea, él trabaja, está estudiando con 15 años en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y ahí conoce a Tono, a Antonio, que es el hermano de la que será su mujer, ¿no? Entonces, Tono, su padre es Antonio García Peris y él es fotógrafo y le dice, oye, vente que te presento a mi padre. Y su padre, el fotógrafo, se da cuenta del potencial que tiene Sorolla y le contrata para trabajar como iluminador de fotografías y de hecho se convierte, digamos, entre comillas, en su primer mecenas, ¿no? Y le apoya desde el principio y es como se enamora de su hija Clotilde, ¿no? Y esa, digamos, esa obsesión por la luz, por la fotografía, la tiene ya desde que trabaja con Antonio con 15, 16 años. Sin embargo, como os digo, no siempre Sorolla fue el Sorolla que el público general tiene en mente, ¿no? Sorolla empezó como empezaban todos los pintores de la época, de finales del 19, en la pintura más academicista, en la pintura más de historia, presentándose a las exposiciones nacionales de Bellas Artes, organizadas también por las instituciones, digamos, más oficiales. Claro. Y la pintura que primaba en ese momento era una pintura histórica, también con gran influencia, por supuesto, porque a Sorolla le apasionaba la obra de Velázquez, se traslada a Madrid y copia a Velázquez en el Museo del Prado, también, como no, a Rivera o incluso al propio Goya, pero tiene una etapa, digamos, inicial más realista, hasta que luego conoce de la mano de sus maestros en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, digamos, la pintura de al aire libre, ¿no? Esa pintura de la escuela de Barbizon, donde ya hay un interés, digamos, por esa luz que va a explosionar a partir de aproximadamente 1900, ¿no?
Fíjate, es que claro, tendemos a pensar que Sorolla ya empezó directamente a pintar esos niños corriendo por la playa y estas cosas, pero no, antes tuvo que romper con lo que casi todo el mundo hacía, ¿no? Que era pues pintar a Juana la Loca, pintar el fusilamiento de Torrijos, estos asuntos históricos, era lo que la academia promovía y alababa, ¿no? De esa época, no niños corriendo por la playa, esto hubo que atreverse a hacerlo, ¿no?
Claro, exacto. O sea, Sorolla en este sentido fue absolutamente único y rompedor, ¿no? Porque, como te digo, la pintura de historia era la que primaba en la España de ese último tercio del siglo XIX, ¿no? Y es aproximadamente entre 1895-97, cuando viajando a París, porque él es un artista que es becado por la Diputación de Valencia a Roma, luego viaja a París. O sea, es un artista muy laureado en vida, uno de los grandes artistas reconocidos en vida del panorama pictórico español, ¿no? Viaja a París y ahí desarrolla ese luminismo que hablamos, ¿no? Y que será característico de su obra. A partir de entonces empieza a pintar al aire libre, trabaja la luz, la combina con esas escenas cotidianas, mediterráneas, ¿no? Y es cuando empieza a trabajar en obras como La Vuelta de la Pesca, famosísima, o, bueno, que no tiene nada que ver, pero bueno, esa triste herencia que en 1900 cambia toda su vida, porque con ella, con esta obra Triste Herencia, obtiene el Grand Prix en el Certamen Internacional de París, y ahí es cuando su vida da un giro de 360 grados y se convierte en un pintor de fama y de renombre internacional.
Claro, claro. El gran punto de inflexión en su carrera, y Sorolla convirtiéndose en un pintor internacional, ya para que todos los museos a día de hoy, o casi todos, quieran o tengan uno de sus cuadros. Decía yo que al principio que llegó aquí a Asturias, ¿no? En sus viajes por el norte, buscando paisajes quizás más grises o otra luz, ¿no? Que iluminara de manera distinta esas playas, acabó recalando aquí en Asturias.
Bueno, sí, él normalmente él era veraneante en el País Vasco, ¿no? Él tiene muchas obras en Zarauz, en San Sebastián, ¿no? Y a partir de él hace tres viajes claves a Asturias en 1901, 1903 y 1904 por recomendación de un grandísimo pintor y muy amigo suyo, casi familia, Aureliano Beruete, y le aconseja que acuda al norte para extender su dominio sobre el paisaje, ¿no? Añadiendo esa paleta de grises de los cielos asturianos, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que Sorolla, como fue un pintor tan absolutamente prolífico y pintaba sin descanso, anotaba en cualquier cuaderno, en cualquier servilleta mientras estaba tomando un café, es increíble porque era infatigable, era tremendamente productivo. Solamente en su última visita a Asturias, en 1904, llegó a pintar más de 250 cuadros.
Madre mía.
O sea, es una auténtica locura. Él estuvo sobre todo en la zona de Pravia, en Muros del Nalón, ¿no? Y además es muy curioso porque protestaba siempre, ¿no? En sus cartas familiares, sobre todo a su mujer, a Clotilde García del Castillo, le escribía quejándose de que llovía y aquí llueve, 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 y él se enfadaba muchísimo cuando llovía porque no podía pintar. Evidentemente él pintaba al aire libre, sobre todo esos verdes, esos grises, esos montes, esas aldeas, y cuando lucía el sol con esa luz espléndida era cuando más a gusto se sentía.
Esa colonia de pintores, ¿no? De Muros de Pravia, que era su nombre en aquel entonces. Y,
exacto.
Y esas grandes jornadas, imagina, o yo me imagino, ¿no? En la que Sorolla con otros pintores compartía su talento. ¿Cómo acaba su vida? ¿Cómo muere Joaquín Sorolla?
Sorolla, como os digo, podríamos estar aquí hablando y extendiéndonos tremendamente, ¿no? Sorolla, como os digo, alcanza un éxito tremendo a partir de 1900 y se centra mucho en esa pintura luminista, en esas escenas de playa que vamos a conocer y que recordamos todo, el baño del caballo, paseo a orillas del mar, esas instantáneas en Zarautz, todo eso está en el Museo Sorolla de Madrid, ¿no? Y luego, evidentemente, otro punto de inflexión tremendo en su obra fue el encargo que le hace Archer Milton Huntington, el hispanófilo, para hacer una serie de paneles para la Hispanic Society de Nueva York, que podemos contemplar esos 14 murales actualmente en las salas de la institución, ¿no? Y están dedicados a las regiones de España. Esa obra, que es una obra insigne, que se realiza aproximadamente entre 1911 y 1919, hace que Sorolla viaje por todas las provincias de España, como se viajaba a principios del siglo XX, imaginaros, con las condiciones y con las dificultades que eso entrañaba. Claro. Y además, evidentemente, como estábamos hablando antes, con las inclemencias del tiempo, con el viento, los paneles eran de 3,5 metros de alto, o sea, eran tremendísimas obras de arte, y esto le cuesta a Sorolla la salud, ¿no? Él, a partir de entonces, ya empieza a tener temblores, su salud se debilita, escribe a su mujer porque está mucho tiempo fuera de casa, dice que necesita descansar, pero sí, se ha comprometido a hacer el encargo. El último panel que pinta es el 1919, el panel de la pesca del atún en Ayamonte, en Huelva, magnífico, el mejor de todos los paneles, y al año siguiente, pintando en el jardín de su casa, hoy Museo Sorolla, en el Paseo del General Martínez Campos, pues pintando además el retrato de Mabel Rick, la mujer del gran literato asturiano Pérez de Ayala, amigo íntimo de Sorolla, pues sufre un derrame cerebral que le deja absolutamente inválido para la pintura y que hará que fallezca 3 años después, con 60 años, que además, si podemos contemplar las fotografías, porque están digitalizadas en la página del Museo Sorolla, Sorolla está completamente como un anciano, casi de 90 años, sí, apenas. Tiene Pérez de Ayala una crónica hermosísima y muy emotiva de cómo él es testigo y se da cuenta, y el propio Sorolla también se da cuenta, sí, de que no va a poder volver nunca a coger los pinceles, ¿no? Hasta fallecer ese 10 de agosto en Cercedilla.
Con solo 60 años. Joaquín Sorolla va a ser uno de los personajes fundamentales del año que viene, 2023, que está ya a la vuelta de la esquina, y hoy nos lo ha presentado, nos lo ha traído, nos lo ha recordado Alicia Ballina. Alicia, cuídate mucho, amiga, gracias y un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a todos y muy, muy feliz Navidad.
Un abrazo
fuerte. Un abrazo.